Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Abrimos ya el tertulión de los domingos. Hoy con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Has perdido el teléfono?
¿Por qué?
Dos veces te llamé para felicitarte el día de tu santo.
No tengo ninguna llamada
del Sí, del gallo quisiera el canto y del burro el instrumento. ¿Me entiendes? Para el día de su santo. Y usted no contesta.
Pues no tenía... Debes de tener mal el teléfono porque no...
Tengo el de Lopetegui.
De verdad que no tenía yo ninguna llamada de Tomás Guas.
Feliz día de San José.
Gracias.
Adiós.
Un placer. Adiós. Mañana hablamos.
Gonzoso.
Roberto Balomarola, Robert.
¿Qué tal?
Buenas noches. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy...
¿Qué tienes sueño, Emilio?
No, ¿por qué?
Porque vas a entrar así como un poco como vagina.
Estupendo, vale. Fantástico. Vale, parezco el ingeniero de Fernando Alonso.
Sí, mira, es verdad. Le ha tenido que levantar el ánimo, ¿eh? Al comienzo de la... Por eso lo dices, ¿verdad?
Sí.
Porque le ha dicho, oye, que esto pinta mejor, y pintaba mejor, ¿eh? De lo que pensaba el ingeniero. José Joaquín Bretón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Y Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buenas noches. ¿En qué habéis invertido el tiempo que dedicáis a ver fútbol de primera cuando no lo hay?
Pues fútbol de segunda.
Claro. ¿Todos habéis visto fútbol de segunda? Me extraña.
Un poco.
Yo he preferido ver NBA.
No en esas cantidades siderales de cuando juegan los de primera división, pero algo hemos visto, hombre.
Yo también, y yo he jugado un partido con mis nietos que naturalmente he perdido. Por tanto, he estado entre eso y lo otro.
Yo he visto hasta pádel.
¿Ah, sí?
Pádel.
¿Sí? Es bonito el pádel, joder.
Bueno, es que hoy había un gran torneo en Badalona.
Ya lo creo.
Pero el padre lo pone por la mañana, ¿no? Por la mañana temprano.
Sí, bueno, sí. Ya, pero como he visto la Fórmula 1, pues he enlazado.
Ah, vale. Broti, ¿tú has visto NBA?
Yo he visto NBA, he visto ACB y he visto también un poquito de pádel en televisión, en gol. Bueno, he visto algunas cosas, sí. El fútbol de segunda con el partido de ayer ya me quedé suficientemente calmado, ¿no?
¿Con el Sporting Rayo?
Sí.
Es lo que vi yo, sí.
Yo también lo vi.
Partidazo.
Estuvo bien, sí. Y mañana tenemos otro partido de cuidado, ¿eh?
Sí.
El Cádiz-Huesca.
Ese es tremendo, muchacho.
Es tremendo.
Yo ya estaba bien, sí. El Granada-Numantia también.
También, sí, que ha ganado el Granada.
Lo que pasa es que nada de esto será lo que suceda dentro de 9 jornadas, ¿no? Es decir, porque esto puede cambiar de una manera radical.
Hombre, pero tiene mucho que ver, ¿eh?
Hombre, yo te digo que para mí la segunda es la competición seguramente de las más reñidas de Europa, ¿eh? Pero digo, y muy por encima de muchos campeonatos que se tienen, por grandes campeonatos, por emoción, por calidad de juego. Hay mucho nivel en segunda.
Y es que además, a medida que pasan las jornadas, la cosa está cada vez más igualada.
Hombre, el gol del Granada en el último minuto, le puede haber un ascenso. La cornada que le ha pegado el Sevilla al Leti al Zaragoza, fíjate tú. Es que claro, dice Broti que es verdad que hay que dar las 10 jornadas esas de Luis Aragonés, ¿no? Pero que todo eso suma y resta, ¿eh?
Sí, señor.
Y luego playoff, ¿eh?
Y luego el playoff que le toque, claro.
Sí, Tomás, pero sí que es verdad que en función de cómo lleguen, que los vamos viendo, hay equipos que ves que van en línea ascendente, otros que les está costando un poquito más. Eso es importante, ¿eh?
Por eso te digo.
Pero lo bueno es que hay sorpresa. O sea, venía el Zaragoza a ganar 5 partidos seguidos y el Sevilla Athletic, que está muy abajo, le gana en la Romareda. El Granada venía de derrotas consecutivas y gana el Numancia, que venía en fase ascendente. Eso es lo bueno que tiene la competición, que cualquiera le mete mano a cualquiera.
Si veis los datos de hoy, es muy sorprendente, porque hay 2 empates a 0, hay 3-4 victorias, 5 victorias por 1-0. O sea, no hay grandes resultados, ¿no? No hay una superioridad por parte de alguien en estos momentos, ¿no? Porque cambia, porque tensiona mucho a los jugadores.
Pero de lo que comentamos es que probablemente luego en el playoff haya cosas que cambien radicalmente para bien y para mal.
Sí.
Por parte de equipos que los ves favoritos y luego ocurre lo que ocurre, y por equipos que han estado en toda esta fase ahí columpiándose, enganchados, haciendo la goma, que al final se han metido y en el playoff triunfan, ¿no?
Es que hay dos casos.
Otra competición, el playoff. Claro, ya tienes que jugar hasta de otra manera.
Sí, es que hay dos casos únicos. Primera, en la superioridad del Levante del año pasado es lo raro. Eso pasa una vez cada mucho tiempo.
Fíjate cómo estaba el Huesca hace 5 jornadas.
Claro, ¿verdad? Y luego el ascenso del Córdoba, que era el séptimo.
Hay una
momento.
Cosa, hay una
en
cosa.
Las Palmas,
en Las Palmas, vaya partido 13, aquel.
A 13 puntos de la salvación estaba el Córdoba y está a 3 ahora.
Y cuando subió, acuérdate, cuando subió, sube el último de los que se clasificaron.
Sí, el último día.
Y mete el gol aquel en Las Palmas cuando estaba todo el
cuadro. La invasión de campo aquella, sí. En Varsovia creo que los pilló.
Hay una cosa que es común en esta división.
Se apasiona,
es que además, pero además es común a presidentes, entrenadores, jugadores y tal, que es el término, uff, esto es muy largo. Uy, esto puede cambiar mucho. Y en esta división es en lo único que se cumple de verdad. O sea, es decir, Zidane también decía, esto es muy largo y me dará tiempo y aún tal, pero en la segunda división sí que es verdad que cuando los entrenadores y los jugadores dicen, sí, estamos muy bien, pero esto es muy largo. Eso es que la segunda división se hace eterna en ese sentido.
Recordamos que si gana mañana el Cádiz al Huesca, que tiene que ganar, evidentemente, se produciría un triple empate en la cabeza de la segunda división. Tres brutal. Equipos con 57 puntos, el Rayo, el Huesca y el Cádiz.
Y si fuéramos fríos en el análisis, que a veces cuesta porque queda mucho todavía.
Bueno, pero esta ejemplo, noche con Joseba es más fácil.
Vale. Gracias. Pero yo creo que el Cádiz,
ahora llamará al suegro de Juanma. Sí.
Yo creo que el Cádiz, por ejemplo, tiene un dato que es muy importante, ¿no? El Cádiz es un equipo con una diferencia de goles encajados tan importante con respecto al resto, que yo creo que eso le hace ser muy fuerte, ¿no? Es decir, porque solo ha encajado 18 y el resto de los que está arriba están con 35, 28, 27, sí, 34.
Es importante 26. Que te metan pocos goles.
Pero claro, es muy importante.
Hay que aguantar eso hasta el final también, ¿eh?
A ver, y el Huesca mismo que tú dices ha recuperado jugadores, ha tirado un mes con medio equipo titular en la enfermería. Si eso es otro factor, como llegues ahí en lesiones, en tarjetas y demás, ¿no?
Y para mí también.
Le vuelve Melero, que yo en vez de que está siendo, si no es
el mejor jugador de la categoría.
¿Cómo? El mejor de la categoría. Sí. Entonces, claro, es que eso en esas jornadas no te puedes perder ahí, ¿no?
Y en lo que coincidiremos todos es que hay muy poco patada a seguir, ¿eh? Muy poco, ¿eh? O sea, es decir, se ven grandes partidos porque los equipos juegan a fútbol, ¿no?
Oye, fíjate, y luego suben a primera y mira cómo están, ¿eh? Uh-huh. Los que subieron el año pasado, mira cómo están esta temporada en primera división. ¿Te ha gustado la Fórmula 1, Emilio?
Me ha aburrido bastante porque el problema sigue siendo un tema de escasez, digamos, de adelantamientos, y además también el problema añadido de este circuito, que al ser semiurbano o urbano del todo, pues es realmente muy complicado. Pero bueno, ha estado emocionante hasta el final, y sobre todo, bueno, ahí la sonrisa de Fernando Alonso pues ha estado bonita, aunque no hay que olvidar que acababa a 28 segundos del ganador, que eso es muchísimo, claro.
Bueno, pero en su caso es una mejora sustancial.
Sí, sí, no, evidentemente que sí, ha estado por delante de coches que son muy superiores de momento al suyo. Pero
de todas formas, cuando hablamos de esto, ayer por la noche, pues eso que estás haciendo, Zapiri, y de repente me quedé en Movistar en la Fórmula 1 y estaban poniendo un gran premio del año 93. El 93 creo que era, así. Y era una carrera que dominaba Ayrton Senna. Y a falta de 20 vueltas iba Ayrton Senna de líder, el segundo clasificado iba a 24 segundos, el sexto clasificado iba a una vuelta, o sea, sí, que entre el primero y el sexto ya había una vuelta de diferencia. Sí, sí. Ahora que hablamos mucho de las diferencias, ¿no? Dice, joder, es que parece que es imposible. Pues hace 20 años o 30 años, cuando la Fórmula 1 tenía aquellos grandes nombres que luego han pasado a la historia como Ayrton Senna, era mucho más aburrida todavía de lo que es ahora.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que hoy solo ha habido un adelantamiento y se ha producido en los boxes, o sea, en el cambio de ruedas, que ha sido el de Vettel, con Hamilton.
A mí, conmigo se cabreaba mucho un amigo mío porque decía, digo, la Fórmula 1 es sensacional, porque gana siempre el que mejor para.
Sí, no, es que hoy ha sido así, precisamente.
Bueno, hoy y muchos días.
La estrategia es vital, hombre.
Bueno, hoy también ha venido determinada, luego lo hablaremos con Carlos Miquel, por una circunstancia puntual que ha sido un safety car de estos virtuales, que claro. Si no hubiera salido, la carrera hubiera sido completamente diferente.
¿Pero con cuánto entendéis? Safety car, unas palabras.
Y además, curiosamente...
Virtual,
¿eh? Además, curiosamente, después de todo este despliegue y todo esto y tal, pues ha habido un ingeniero español que ha hecho ganar a Vettel, que era de Ferrari, que ha subido al podio.
Iñaki Ruiz, creo que se llama. Iñaki Ruiz, sí, es un técnico madrileño, sí. Exacto. David, ¿tú qué has visto?
Pues yo de todo un poco. Yo, el fútbol, lo que más he visto de niños y de preferente, de aquí de la zona Valencia.
¿Partido?
Atzaneta la Alcudia.
¿Y quién juega ahí?
Nada. Amigos. Es un pueblo de un amigo mío y me he ido con él a ver el partido. Qué van bien. Líderes y pelean por intentar subir. El Atzaneta, que es un pueblo muy pequeño, pues intentan subir a...
Magnífico.
a tercera división con el esfuerzo pues de ellos, ¿no? Económico de ellos. Vale. Y entonces alguna vez voy
es para un fútbol. ¿Y hemos ganado cómo va?
¿Perdón?
¿Hemos ganado o qué?
No, 1-1. Pero van líderes en su grupo y eso, vamos. El año pasado, pues.
¿Y estos también tienen playoff o suben directo?
Estos no, esto es peor porque no sube ninguno directo.
Ya.
Estos solo se benefician. Se benefician si el primero de grupo tiene los cruces contra el tercero de otro grupo.
Joder, me lo lío, macho.
Pero así todo tienen dos cruces, creo. De hecho, el año pasado cayeron en la última. Y fue con el Villarreal C, que este año tiene el Villarreal C en tercera división.
Uh-huh. Es un fútbol magnífico.
Joder, qué cosas, oye. La selección hemos pasado de revista con Julen, que es una persona muy cautelosa y tranquila donde las haya.
Cabal.
Va a ser difícil pillar en una renuncia y sacarle titulares, pero a vosotros sí que hay que sacároslos. Y en vuestro particular escalafón o en vuestra particular clasificación, ¿en qué puesto está la selección española ahora mismo de cara al Mundial?
Yo finalista.
O sea, entre el 1 y el 2.
Están en los favoritos, hombre. Brasil, yo veo a Bélgica favorito, España es favorita. Yo le veo de favorito, pero esto, si lo que
Alemania,
estamos hablando
Argentina,
de. Lo que estamos,
por eso digo
que estamos hablando ahora.
Colocáis a España? 2, 3, 4.
De la segunda división también vale para las selecciones, de ver cómo llegan al Mundial, cómo exprimirán a los jugadores. Los clubes en la fase final de los campeonatos respectivos, la Champions, pero está en los entre el 1 y el 5, cualquier posición.
En el puñado bueno está.
Claro.
Eso seguro. Luego ya depende de un montón de factores, pero estar está. A mí el otro día que vayas a Alemania, a su casa, casa de los campeones del mundo, y que juegues con esa personalidad, más allá de que a uno les parece un baño, a otro no, a mí no me pareció un baño, creo que tiramos y nos tiraron y hubo buen fútbol un poco a cucharadas, no fue continuo, pero me parece que solo el carácter y las ganas de ir a Alemania a jugar así, me parece que dice mucho en favor de la selección. Y luego, como siempre, es que vemos un abanico muy grande de la cantidad de cosas que puede hacer este equipo, jugar al estilo nuestro, jugar de otra manera, el 9, el sin 9, en fin, me parece que todo eso es beneficioso, además que Julen lo está manejando muy bien.
Yo, Roberto, sobre esto que estás diciendo, yo sí que creo una cosa. Cuando veo a todas las selecciones por separado jugar, sí que creo que somos la única selección con un sistema... con un estilo de juego muy claro, muy determinado, que todos los partidos muestra un nivel medio-alto. Ves Alemania o ves o Brasil, que se basa más en las individualidades, ¿no? Y les ves que sí, claro, son buenos y tienen días muy buenos. Y el otro día juegan contra España y ves que es una selección potente. Pero después ves otro partido y no te parece que tengan que sean tan superiores. No sé, yo sí, yo pondría ahora mismo, viéndolo por separado, el número uno pondría a España. Verdad que después en un Mundial tienes un cruce complicado, una mala tarde, no sé qué, y te vas a casa.
Yo creo en cosas esotéricas, no voy a discutir nada de lo que hay, pero por ejemplo, llega la Champions y yo pienso, oiga, el Barça y el Madrid posiblemente están por encima de los demás, pero va a haber una quinta Champions española. Oye, es que me parece consecutiva, me parece tan difícil. Y luego pienso, ¿el fútbol le va a negar a Messi un Mundial? Porque claro, estáis hablando, es indudable, ¿no? España, como primera serie, España, Brasil, Alemania, tal. Y dices, oiga, ¿y estos tíos en un torneo de un mes, si este chico llega bien... Le va a negar el fútbol eso.
Ya, pero
entonces
Tomás,
pienso muchas veces en cosas que dices se escapan de lo meramente futbolístico, ¿no? Porque ¿va a ganar otro equipo español a Champions?
Sí.
Joder, que sería una cosa en las cinco Copas de Europa del Madrid de Di Stéfano.
Ya, eso.
Cinco seguidas, ¿no?
Eso que tú dices es verdad, pero yo creo que
¿Es una duda o no es una duda?
Sí, evidentemente. En este caso, y también vale para la Champions, pero en este caso en concreto, por ejemplo, de esta selección que estamos hablando, yo creo que hay algunos factores que hacen que tengas confianza en ella, ¿no? O sea, por un lado ves un seleccionador muy sensato, Bueno, yo a mí me hubiera, como tú, como a ti, me hubiera gustado cuestionar esa posibilidad de que Sergi Roberto no vaya a la selección, pero bueno, eso es un,
sí, eso son cosas,
es,
sí.
Es un, exacto, eso es una bala que tengo ahí, pero que no sirve para
tenemos
nada.
Tenemos,
pero la sensación de que están los mejores, la sensación de que tenemos muy buenos futbolistas, la sensación de que podemos jugar de varias maneras, la sensación sobre todo de que compite muy bien esta selección, la sensación de que y volvemos, por ejemplo, a lo que comentamos la otra noche de Piqué con Ramos y con el WhatsApp de todos ellos y tal y cual, de que hay muy buen rollo, la sensación de que tienen muchas ganas. Yo creo que eso, en una competición de un mes, en una preparación de un mundial, yo creo que eso cuenta mucho. También es verdad que estas mismas ideas o esta misma reflexión se puede hacer, probablemente la hará un periodista de Argentina, un periodista de Brasil, un periodista de Alemania, un periodista de Bélgica, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dice Miguel de Bélgica. Tú miras Bélgica y dices, caray, tú, estos tíos tienen unos futbolistas impresionantes. Pero claro, luego resulta que eso no funciona como equipo, ¿no? No funciona como selección. Y sin embargo, yo creo que la nuestra actual vuelve a ser un equipo temido en ese sentido. Sobre todo para mí, la competitividad y la calidad de los
ahora, el cruce, por ejemplo, yo voy ayer a Colombia y pienso, Ave María, Colombia, al que le toque Colombia en cuartos, por ejemplo, en octavos. Es que te puede mandar a casa.
La remontada de los franceses.
¿Cómo? Tú ves al Falcao, si está Falcao.
Es que juegan bien al fútbol estos.
Coño, juegan muy bien al fútbol. Entonces, dígame, en un momento que va a haber, lo primero es de cachondeo. Ahora, el momento que vas a un club y tú dices, oiga, Colombia-Alemania, Colombia-España. Colombia te puede poner en casa, pero que no te has enterado. Yo creo que va a ser un mundial brutal. Bueno,
eso Tomás pasa en la Champions, ¿eh?
También,
la Champions
también.
Siempre cuando aquí especialmente Manolo Lama y casi todo el mundo coincidimos en que es mucho más fácil ganar la Champions que ganar la Liga, en cierta manera piensas que como tengas suerte en los cruces, estás ahí.
De todas maneras, vamos muy rápido con la selección española, ¿eh?
Bueno, está bien, hombre.
Yo creo que, bueno, vender ilusión siempre es bueno, ¿no? Es decir,
bueno, pero es que hay muchos motivos para vender ilusión.
Sí, no, hombre, básicamente eso, ¿no?
Ya, pero que vamos a ser un poco más realistas. La situación es que tienes una fase de grupos inicial que tienes que ponerte en primera posición, porque si no se te complican luego las cosas, ¿no? A mí me da la impresión de que una cosa es estos amistosos, que no van a ningún lado, porque además si pierdes no pasa nada, y otra cosa es cuando tienes que ganar porque tienes que pasar.
Sí, hombre, pero una cosa es el aroma, el aroma, el tufillo.
No,
hombre,
pero si haces todos los amistosos contra Kazajistán, ¿me entiendes? Pues bueno, puede ser que te animes mucho, pero no te sirve de mucho.
Ya, pero es que es mucho más fácil jugar contra Alemania que contra Kazajistán.
Pero el tufillo Brotons, ¿no te parece que es un buen tufillo?
¿Tú crees que es más fácil jugar contra Alemania que contra Argentina?
Eso es muy relativo, ¿eh?
Yo no lo creo.
Y os explico por qué, por mi teoría, ¿no? Porque son equipos que dejan jugar. Es decir, son equipos que en esta fase están dejando jugar. Los otros no, los otros se encierran.
Pues yo, si fuera jugador de la selección, si fuera un partido determinante, casi que preferiría jugar con Kazajistán que con Alemania. Ya sé que me esperarían los 11 atrás y bueno, ya encontraríamos el resquicio en algún momento para ganarles. Pero
estoy hablando de la fase de grupos, no estoy hablando de eliminatorios.
Pero yo creo que le ha echado mucho valor Julen eligiendo a esos dos rivales precisamente como test de estrés para toda la selección.
Eso forma parte de la sabiduría de López.
Me parece que lo mejor que ha hecho es mezclar muy bien a la generación mejor del fútbol español con su generación sub-21 campeona. Y luego, a mí, lo que me hace que España esté entre las cuatro favoritas por encima de todos es que sus jugadores son muy ganadores. Por lo que decía Tomás, o sea, hay muchos de ellos que han ganado las Champions en los últimos años, que han ganado Europa League. O sea, son jugadores acostumbrados a ganar.
Y eso
luego se nota en competición. Es cuando decimos, joder, Madrid juega contra el PSG y vemos, joder, con los jugadores que tiene el PSG, que le va a ganar la eliminatoria. Sí, y luego se impone esos jugadores que saben, han pasado por ahí, claro.
Sí, es verdad.
Sí, lo han jugado mil veces ese partido. Sí,
además, cuanto más buenos son los rivales y más confianza transmites a tus jugadores
que te coja una Alemania en condiciones y te dé un Beteneito también.
Es absurdo. Sería
pero
absurdo.
Es que si te mete un Beteneito, te bajan de la nube.
Por
a
eso,
ellos.
Que ha parecido valiente, Jules. Sí, vamos a Alemania y vamos a jugarles a este tío.
Pero visto lo cual, y a espera del martes, sería absurdo no ser optimistas. Optimistas. Ah, oiga, después pasa lo que tiene que pasar.
Están jugando todos contra todos los buenos.
Sí, muy bien.
No solo es que lo haya elegido Julen, que me parece con buen criterio, pero que estamos jugando todos contra todos los buenos al final.
Pero no todo el mundo está consiguiendo los resultados de España.
No, y Alemania, pero, Alemania, o sea, Argentina, o sea, chato.
Exacto, Francia, por ejemplo.
Yo creo que en esta fase los resultados no son importantes.
Bueno, pero mira,
pero las sensaciones sensaciones que transmiten las selecciones tú las ves, ¿eh? Claro, pero, hay selecciones muy irregulares, pero tú ves a España cada partido que afronta, sea contra el rival que sea, tiene una misma línea, ¿eh?
Y hoy domingo los franceses tienen que estar más dudosos que nosotros.
Ya, pero bueno, por sensaciones, por ejemplo, Diego Costa a mí me dejó unas sensaciones muy tristes en el partido frente a Alemania. Me dejó unas sensaciones muy tristes. O sea, si hablamos de sensaciones, podemos hablar de mil sensaciones.
Pero jugó 20
Sin embargo,
minutos,
es igual. Es igual. Rodrigo me dejó una sensación sensacional.
Pero después, hay otra eso sensación. No son sensaciones, hablamos de la realidad. Después podemos analizar individualmente cada jugador. Y de hecho, está el debate en la calle de cuál debe ser el delantero.
Pero José Joaquín, por ejemplo, lo bueno que tiene esta selección es que tú o todos, por ejemplo, hoy coincidimos o podríamos coincidir en que Diego Costa nos provoca dudas y Rodrigo no, pero tenemos un seleccionador que probablemente, si tiene que meter a Rodrigo.
Claro.
¿Vale? Eso a veces no te pasaba. Todo el mundo creía. Diego Costa ya tiene la camiseta, ya la tiene ganada. Con este seleccionador, no.
Lo mejor de esta selección, para mi punto de vista, yo también comenté el primer día que a mí me parecía que Sergio Roberto tenía que estar, pero respeto absolutamente la decisión, es que cualquiera de nosotros podemos hacer ahora 5 alineaciones distintas o 6, cada uno. No, y todas. Sí. Están en condiciones de ganar el Mundial.
Efectivamente.
No, pero que haremos 5. Haremos alineaciones las que quieras y 8 o 9 son los mismos.
Sí.
Sí, claro. Bueno, es que para Julen hay un núcleo duro de jugadores.
Para todos no.
O sea, para él hay un núcleo duro de jugadores que independientemente de cómo estén en sus clubes, estoy pensando, por ejemplo, en Isco,
y para ti, van
a estar en el Mundial. Seguro, y hay otros que se lo van a tener que ganar esos últimos 3 meses.
Pero es verdad lo del núcleo duro, porque, por ejemplo, en la portería, ahora os voy a preguntar, porque el viernes tuvimos este debate y Tomás, por ejemplo, decía que lo de Kepa él le seduce muchísimo y no existe una unanimidad total con respecto a De Gea.
Yo lo que dije,
que haya polémica tampoco.
Yo lo que dije y sigo diciendo, que a mí pone a De Gea, firmo debajo. Ahora, el vasco me parece cojonudo. Sí, y a mí me parece que en estos 2 meses... es un debate sano, no es un portero indiscutible y un segundo de relleno. El tal Kepa es extraordinario.
Pero una de las conclusiones, por decir un término que tratándose de nosotros puede ser más o menos frío, pero una de las conclusiones de esta tertulia es que todo el equipo, toda la selección, ha jugado ese partido 1000 veces. Entonces, esos partidos que va a jugar. Entonces, yo creo que lo que ha llegado a jugar De Gea no lo ha jugado Kepa.
Sí, eso es verdad.
Y en ese sentido, yo creo... No digo a la hora de elegir. Yo creo que en ese sentido De Gea está en un sitio y ha jugado unas competiciones y está jugando unos partidos donde se demuestra tener, yo creo, más cuajo, más experiencia
Puede ser un añadido, pero te digo que a mí pone a Kepa y me quedo tan tranquilo.
Sí, eso sí, Tomás, pero lo normal es que Kepa espere su momento como De Gea lo ha esperado con otros porteros.
Sí. Me parece muy bien, muy oportuno y es el portero del futuro. Pero si el día de Portugal sale Kepa, a mí no se me cae el cigarrillo.
A ninguno de nosotros. Forma parte de las 5 alineaciones que decía Miguel, que no nos equivocaríamos.
Así como hay otros que
vamos a debatir sobre De Gea cuando De Gea todavía...
Estamos haciendo una charla.
De ser el portero titular de España.
Pero es verdad una cosa, es que somos muy cainitas para eso.
Por favor.
Y ahora, el otro día yo había escuchado comentarios, es que De Gea, sí, debajo de los 3 palos, vale, muy bien, pero, joder, le cuesta mucho salir.
Ya
estamos buscando los efectivos.
Por mi parte, no, a mí me pones el primero, el disparadero que yo dije el viernes, yo no tengo ninguna duda con De Gea, que si sale, que si no sale, que puede ser verdad o que no. Yo digo que no es un problema de De Gea, es el valor del otro. O sea, es así, o sea, a mí te repito por enésima vez, pone a De Gea, firmo debajo. Ahora bien, el otro muchacho me parece extraordinario, entonces aquí no hay ningún cainismo de nada, sí, es una charla de amigos de bar.
El cainismo me refería cuando ya empezamos a sacarle los defectos a De Gea. Es un portero estático, que no sale de ahí abajo, que se queda mucho.
No le saco defectos, yo tengo que el otro es muy bueno.
Yo creo que lo tiene. Joder. Ahora, para mí, el portero titular, De Gea, ese defecto del que estamos hablando, creo que lo tiene. Me parece que es un portero que tiene esa pequeña tala. Debajo de los palos, un milagrero, vamos, una garantía fantástica.
Sí, un Casillas.
Pero esa otra cosilla.
Parece que tenga,
tiene su mejor época.
Puede que tenga tres manos.
Entonces, ahora, de cualquier, titular para de cualquier mí, forma, ahora mismo. De cualquier forma, lo que está diciendo Tomás es que el Madrid debería de haberlo fichado.
No. Lo que pasa es que no has estado en los últimos capítulos de Tomás. Tomás ya dijo el viernes que Florentino se va a gastar este año 480 millones en dos fichajes, que son los 400 de Neymar y los 80 de Kepa.
Vamos, a mí,
que
a
no
mí,
ha querido gastarse 20 para gastarse 80 en más.
Escúchame, a mí que teniendo a Ter Stegen no le ficha el Barcelona, me parece razonabilísimo porque ya se fue Bravo, que era otro portero colosal. Yo que pienso que Navas es un tipo denostado. Porque, entre otras cosas, ha ganado dos Copas de Europa con la gorra él solo.
Casi nada.
Y a mí me parece que tiene que ser que sigue siendo el portero del Madrid. Pero, a 22 años, y viendo lo que yo veo en San Mamés, si el Madrid lo ficha, que par de cachondeo.
Efectivamente.
Pues, nada más, lo digo nada más. Y,
pues
y,
lo ha tenido
y,
ahí.
Y, soy, y no lo ha tenido ahí. Oye, y pienso que le doy la razón a Zidane, de decir que yo voy a hacer un invento en el mes de enero con un portero que mire la situación que viene, por más
toda
por
lo que sea. La razón.
Tengo al Navas, yo sigo con Navas. Ole, Zidane. Ahora, visto el futuro, la edad de uno y de otro, a mí el Kepa me parece, joder, el portero que viene, vamos, pero con la gorra.
Pues te voy a decir una cosa, Tomás. Kepa no está en la lista de los tres porteros que tiene encima de la mesa el Real Madrid.
Pues estupendo. Oiga, lamentablemente para el Madrid no soy yo su presidente.
Hombre, es que si lo...
Hombre, ya no.
Sería ridículo que lo tuviera ahora en la lista. No, cuando lo has tenido en tu casa y le has dicho, mira, vuélvete para Bilbao, sería ridículo que entrara ahora en la lista, ¿no?
¿Cómo? No, porque mi entrenador
está en la misma situación que los otros tres.
Mi entrenador no lo quiso en su momento y lo quiere ahora. A mí me parecería, me pareció una gran pérdida, te lo digo de verdad.
Sí, pero estamos hablando de dos meses de diferencia. Hace dos meses no lo querías y ahora sí lo vas a querer.
Sí, no hombre, sé. Porque no lo quiso en aquel momento y yo estoy con Zidane. A mí no me pareció ninguna locura.
Yo, es que yo creo que lo que no quiso es, bueno, es que llegara en aquel momento.
En ese momento, el merde era.
No es que no quisiera.
El merde que el provocaba fichaje. Eso. El merde que provocaba eso.
Os recuerdo que estaba lesionado. Que no volvió a jugar hasta el mes de marzo. Prácticamente. Por tanto, a mí no me pareció un mal asunto. Oiga, eso te cuesta 60 millones más. Pues otra torre en el centro del Bernabéu.
Por cierto, hemos dejado de girar la portería. La línea defensiva es la que creo que menos dudas provoca.
Sí.
Carvajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba. En el centro del campo se puede dar por seguros a Busquets, Iniesta, si está bien físicamente, Silva e Isco. Y a partir de ahí os lo dejo.
Sí, no, hombre, y cuerpos de ventaja Coque o Thiago. Para mí, sobre los demás centrocampistas, muy buenos, y en función de los partidos yo creo que va a mover, porque Julen eso lo tiene claro. O sea, que depende del partido, pues te puedes...
Saúl,
Saúl, te puedes querer jugar por fuera, y ahí pues tienes...
El dibujo,
sí, pero ya estamos entrando en nombres que...
¿El dibujo será siempre 4-4-2?
Pues en función del rival. Yo te digo que normalmente sí, va a ser 4-4-2, pero... Pero
puede que no.
Puede ser 4-1-4-1.
No, lo digo porque como el otro día se pasó dos horas y media hablando con el entrenador que juega con tres defensas, pues
igual. Bueno, Pablo Machín.
Bueno, primero porque hay muchos equipos que juegan con tres defensas, y luego porque yo pienso que Julen, en un futuro, viendo la posibilidad que algunos centrales, especialmente Piqué, que ya lo ha anunciado, se retira de la selección, no descarta que pueda ser una manera de jugar para España.
Y que tiene esos laterales excelentes, claro, para jugar ese sistema.
Además.
De todas maneras, estos números que habláis son números muy raros, ¿no? Los que dais, porque normalmente los equipos nunca atacan, y yo me apoyo en David y también en ti, en la mayoría de los que estáis aquí, que sabéis mucho de fútbol, no es lo mismo cuando atacan que cuando defienden, ¿eh? O sea, un 4-4-2 no es lo mismo cuando defiendes.
Hombre, si tú oyes a un entrenador hablar, te va a decir que a lo largo de un partido puede utilizar 18 esquemas diferentes.
Ya, pero muchas veces, es decir, el 4-1-4-1, es decir, en defensa es 4-2-4-2.
Ya, pero digamos que son posiciones de partida, la ficha esa que pones en el periódico, el campito ese.
Sí.
Eso es un poco lo que estamos hablando. Luego te colocas atrás. Mira cómo presionaban el otro día, hasta
es
cuatro
que,
tíos.
Es que cuando hablamos de la calidad de los futbolistas que tiene la selección española, es precisamente para eso, para una vez en el campo poder jugar incluso de varias maneras.
Por cierto, ahora que habéis hablado de la defensa de 4 o de la defensa de 3, y lo digo ahora, no nos olvidemos del nombre de Emerick Laporte para la selección española, porque bueno, todo parece indicar que no va a ir al Mundial, a no ser que Deschamps cambie radicalmente de opinión, no se lo va a llevar al Mundial. Y como no se vaya a este Mundial y Piqué confirme que se marcha de la selección después del Mundial de Rusia, la federación ha vuelto a poner el objetivo en el central ahora mismo en el Manchester City.
Pero como diría Julen Lopetegui, ¿el muchacho es seleccionable?
Ahora mismo sí.
Este sí tiene los papeles.
Sí.
Joseba, yo creo que tenemos que ser conscientes de si no va con Francia, es un grandísimo jugador para el futuro. Aparte de central y lo que tiene, tiene una cosa muy buena, que es un central zurdo.
Sí, correcto.
Y con una experiencia fuera de común.
Y con una salida a balón también muy buena para asociarse en esta selección. Yo creo que lo haría de maravilla.
Y lo digo porque la selección, o sea, la federación ya está al tanto de ese asunto. Como en la convocatoria definitiva de San, que parece que no, porque ha preferido incluso llevar a Lucas que llevar a Laporte. No esté el jugador ahora mismo del City, va a volver a ser objetivo de la
selección. Los centrales franceses son un Titi Varán.
Bueno, a ver.
Los dos titulares,
a ver,
¿no?
Joseba, eso va a ser así, pero va a ser así por parte del futbolista también, no solo por parte de la federación.
Hombre, por supuesto.
O sea, lo digo porque
la federación, si eso... la federación lo que ha hecho ha sido sondear y es la respuesta que ha recibido.
No, lo digo porque si eso es así, si Deschamps no lo selecciona, quiero decir, el primero que se moverá será Laporte. O sea que no tendrá que hacer mucho esfuerzo la federación. Sí.
Pero supongo, bueno, volviendo a lo nuestro, yo creo que solo hay una duda, que es el 9. Los otros 10 están claros.
Vaya duda, ¿eh?
El 9
es buena esa, ¿eh?
Nada más. Los otros 10, yo creo que
Tomás,
los habéis dado.
Ahora mismo, el tema del 9, te lo digo en serio. Tenemos duda porque queremos tenerla.
Sí,
por rendimiento durante la temporada con su equipo y por rendimiento con la selección, el titular ahora mismo tendría que ser Rodrigo.
Yo pienso igual.
No tengo,
25 de marzo del 2018 es Rodrigo. Sí,
no tengo la menor duda, y en la transmisión del otro día, el primero que dije yo, el niño ese me gusta y ese niño va, venda, ahora. Ahí está abierto eso. No es Villa en su momento. O Torres. ¿No? O sea, entonces dices, a ver,
yo creo que
en,
se
cuanto
un poco, Tomás,
en cuanto
es el,
a.
El tipo, perdona, de 9, si el ariete clásico que
pues
lo representan,
no, pero
tiene, Costa ahí, o
tiene,
la Morata,
tiene
o uno
dos.
De estos de los pequeños.
Es que tiene
yo
los
apostaría,
dos.
Creo que es que nos va mejor el modelo Rodrigo y Aguaspas, ese tipo de.
Más asociado.
Y el acompañante.
Entre otras cosas, porque los otros no terminan de rendir en
el sector. ¿Y el acompañante quién es?
Diego Costa.
O Silva.
¿Cómo? ¿En qué quedamos?
Pero el acompañante en el 11, dice.
Ah, no, el acompañante con Rodrigo.
Yo creo que
Rodrigo, pues,
en la Isco
y Silva.
En la lista.
No, yo creo que es Busquets, Iniesta, Coque, Silva, Isco y el 9, claro, Rodrigo.
Pues eso,
Rodrigo.
Esto es lo que se vio
el vale. O sea, que el acompañante de Rodrigo sale del centro del campo.
Claro,
sí, eso es lo
claro.
Que
de eso no tengo dudas.
Lo que vimos en Alemania en el primer tiempo.
Vale, perfecto.
Esos 5 que te digo yo.
Sí, muy los bien. Pequeños, el esto de
los pequeños.
Que bueno, así hemos sido campeones.
Sí, por eso. Sí, claro. Sí.
Pero el debate del 9 va a estar bien, ¿eh? Porque yo creo que Julen no va a llevar a los 4 que estamos todos pensando. Y dejar uno de ellos fuera...
Pues mira, a lo mejor se cae Aspas.
Yo creo que es el que tiene más boletos para cárcel.
Yo creo que va a depender de los
y
tres últimos
y no es porque se lo merezca, ni mucho menos.
Vete a saber.
Yo
a
creo
ver,
que va a depender de los claro, tres últimos meses
cómo
de competición.
Está Morata, si Morata sigue
a ver,
sin cómo jugar,
nos quedan 6 semanas de competición.
Bueno,
pues
voy a decir semanas. Una barbaridad. Si Rodrigo o Aspas estuvieran en otro equipo,
no,
seguramente
no vale ese
duda.
Discurso. No vale ese
sí,
discurso.
Sí,
no,
sí
no, de verdad que no. De verdad que no.
Para
mí no, ¿eh?
Para mí
no.
Para mí sí,
hombre,
para mí sí.
Argumenten,
David, ese discurso que tú haces es estupendo y yo te lo compro, pero ese
discurso es una opinión personal
mía.
No,
vale, pero esa opinión yo te la comparto, pero esa opinión tiene un problema, David, tiene un problema, que si de algo dependiera eso, ya no estaría en la selección. Y lo ha llamado.
Vamos a ver.
O sea, es decir,
hombre,
es decir
lo
esa
ha
duda...
llamado
no,
porque
no, David,
el rendimiento
duda...
que está dando cada
bueno,
semana
pues, esa
es
duda que tú tienes, no, pero David, esa duda que tú tienes o esa firmeza que tú tienes, a mí me parece muy defendible. Pero si ahora está y es titular ante Alemania, eso significa que...
No hay duda.
Exacto. Vamos a ver, lo llama... no estoy de acuerdo contigo, David, te voy a razonar desde mi punto de vista porque... Lo llama primero porque es un delantero de su confianza y lo ha sido en categorías inferiores, especialmente en la sub-21.
Lo
conoce muy bien y sabe cómo juega. Luego está haciendo un temporadón, pero hay otros delanteros que están haciendo un temporadón y que juegan en otro tipo de equipos y que podrían decir, te voy a decir Gerard Moreno, te voy a decir Portu, jugador que está haciendo la temporada de su vida o una de ellas. Sí. Y nadie se pone, es que no van a la selección porque juegan en
el español. Pero yo creo que David quiere diferenciar entre la perspectiva del seleccionador y la perspectiva, por ejemplo, de la prensa. Que si Rodrigo
claro, no
estuviera,
o
si Portu
que...
estuviera en el Madrid o en el Barça...
No, yo no estoy diciendo eso. No, yo me refiero a que Iago Aspas tengo claro que si lo lleva al seleccionador es porque confía en sus cualidades. Pero creo que a nivel de debate...
Claro,
habría poco debate si Iago Aspas estuviera en un Barcelona, en un Real Madrid.
Porque el foco
porque
sería mucho mayor.
Porque una
claro.
gran temporada y sí, están. Sí. Y a día de hoy, para mí, y es opinión personal, creo que tanto Iago Aspas como Rodrigo han demostrado o están mejor, y es porque además están disfrutando de más minutos que Morata y Diego Costa.
Yo ahora mismo no les bajo de la lista a ninguno de esos dos, a ninguno. Vale, y ahora mismo, jugar... lamentablemente, el que se me cae sería que, Morata.
Pero es que, ¿dónde está la justicia y la justicia? Vitolo, que ha sido determinante en la primera fase, la primera etapa de la fase de clasificación.
Pero aquí es no verdad, es un tema de justicia, es que solo caben 20
Pero ¿qué es esto de la justicia, Elías? Es decir, en el fútbol no hay justicia. Bueno, en el fútbol hay gente que está bien y hay gente que está mal.
No, perdona. Hay gente que forma parte de un núcleo duro y va, como es el caso de Isco. Isco está siendo poco protagonista en Madrid y, sin embargo, es pieza trascendental, vital, para núcleo duro. Núcleo
duro. Tiene razón. Porque tenemos que entender que el seleccionador, que es quien hace la lista,
pues, claro,
pues no tiene los mismos parámetros para todos, porque hay algunos que jueguen o pues, no jueguen pues en su equipo... Él tiene un 100% de confianza en ellos.
Correcto, pues ahí pues creo que Rodrigo está entre esos.
Porque Isco es una pieza que le encaja perfectamente.
Pues yo creo que Rodrigo está entre esos.
A Julen. Y seguramente a Zidane no le encaja porque tiene otras piezas que no puede seleccionar.
Otra plantilla y otra manera de entender.
Pero yo creo que es que Rodrigo está entre esos.
Ya, pero es que Rodrigo tiene elementos suficientes como para ser titular. Ahora, mi pregunta era para hacerla ahora, ¿no? Es decir, ¿quién va a jugar frente a Argentina con el 9?
No, yo creo que Costa.
Pues probablemente pues Costa.
Pues ya está.
No, ya está.
Está haciendo pruebas.
Pero eso es por las pruebas que hay, por reparto.
¿Por las pruebas o porque se juega en el Wanda?
No, porque el otro jugó una hora y larga.
Pues a lo mejor influye también, puede ser, favor, pero no creo, pero a mí lo que me
preocupa... Que todo esto es folclore, hombre, que todo esto
no
es folclore.
Hombre, no es folclore, tampoco es folclore. Evidentemente aquí lo que importa es quién va a jugar contra Portugal el día...
Claro,
de...
claro.
Esa es José, la madre del cordero. Yo, José Joaquín, con lo que se está jugando Lopetegui, no creo que sea folclore.
No, para nada. Verdad. Pero vamos, ¿qué más, le da, sí, ¿qué más le da a Lopetegui el resultado del España-Argentina? De verdad. A Lopetegui lo que le importa es el resultado del España-Portugal.
Joder, pero si te va bien con el España-Argentina, mejor que si te va mal, ¿no?
Pero si cuando juegas con el España-Argentina...
Pero si le va mal, ya estaremos nosotros aquí para recordarles durante 2 meses que le ha ido mal con Argentina.
Pero es que además, José Joaquín, no digas eso, porque ¿qué más nos da a nosotros la tertulia de hoy que la tertulia de otro domingo?
Pues no, en efectivo...
Aquí estamos, haciendo una tertulia cojonuda y mejor que nunca.
No, eso es así porque hace un tiempo nadie se planteaba...
Y no es la oficial.
Pero lo normal mañana...
No, es la oficial. Es la oficial porque el equipo que juega es el oficial.
Joseba no ha abierto diciendo el tramo más influyente de no sé qué.
Pero a ver, mañana sale Odriozola.
¿Tramo qué?
Como la presenta Juanma, ¿no dice? El tramo más influyente
de la radio española y mundial. Pero a ver una cosa, si mañana juega Odriozola y no juega Carvajal, a mí me parecería tranquilísimamente normal.
Normal.
Y si sale Costa.
Y si jugara Sergi y Roberto, más normal.
Bueno,
todavía.
O mi tía, porque no está.
Tu tía no. Estamos hablando del que tenemos que defender.
No está mi tía, ni está mi tía, ni está Sergi y Roberto. Pero creo que si sale Costa, viendo el Rodrigo que hemos visto, el central el otro día, una hora y pico, pues al igual cambia los papeles. Como te dio con Odriozola y Carvajal y otros, normal. Coño, son dos partidos de entrenamiento.
Pero es que además, Tomás, la inteligencia de Lopetegui te lleva a poner a Rodrigo contra Alemania y a Costa contra Argentina. Wanda, ya está.
Bueno, y hay muchos más factores que también intervienen aquí. Está claro, son dos amistosos, claro, que él va a sacar conclusiones, claro. No va a hacer el 11 titular porque ya llegará al partido Portugal, pero es verdad que sí que también mirará los minutos que lleva cada uno en su liga, en su equipo. Hay muchos factores.
Se ha ido Silva.
Yo se da muchos mensajes sobre España, sobre qué jugadores deben ir al torneo y sobre nuestras opciones en el Mundial. Como por ejemplo Jaime, que dice que nos recuerda que solo hemos ganado un Mundial en toda la historia. Favoritos son Alemania o Brasil. Nosotros, despacito y buena letra. Dice un oyente, Julen, hazme caso, por favor. Morata, Rodrigo, Diego Costa y a campeonar, Mister. Otro comenta, señores, ya estamos ganando el Mundial de Rusia, somos el país del mundo que más Mundiales ha ganado antes de jugarlos. Otro dice que Lopetegui ha conseguido lo imposible, que Del Bosque pareciera un tío alegre y que daba noticias. Sobre el partido ante Argentina, nos dice un oyente que Messi es el mejor del mundo, gane o no gane el Mundial, y además lo es de largo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y sobre la jornada que hemos vivido en segunda hoy, un par de mensajes, dice un oyente que la segunda es la mejor competición de Europa en el balance calidad-emoción, salvo para los que somos de la cultural, que es todo sufrimiento. Y por último, nos dice Jano que felicidades al Real Oviedo por su 92 aniversario. Esperemos que sea el año del ascenso. Y es que hoy, día 26 de marzo, cumple años el Oviedo.
Hala, pues felicidades para el Oviedo y para todos los aficionados del Oviedo.
Hasta los mensajes son distintos.
Sí, ¿verdad?
Es otro tono.
De todas formas, ahora seguimos, pero existe cierto... por no decir, bastante prejuicio con el asunto ese de la condición de favorito, que no pasa nada, que favoritos claro, hay varios, que luego va a ganar solo uno, pero que aunque vayas de favorito, que vayas a ganar, pero es evidente
no,
que
no
tú
significa puedes... nada, nada claro. Más es una condición con la que te presentas a jugar.
Además, ¿no? Hay una cosa que es estupenda, que es, resulta que todo el mundo mundial pondría a España entre claro. Las cuatro o cinco primeras. Y nosotros no podemos hacerlo.
Y luego sí, te vas sí, igual sí. A la primera a la calle. Bueno, sí, pues claro. Puedes ir. Pues eso la gran de favorito
no,
la
no sería la primera vez.
Por eso, oye, no. Un segundo, Tomás, un segundito. A las 12:43, hora menos en Canarias, abrimos la segunda parte del tramo de radio deportiva más influyente de España. ¿Es así?
¿Ves?
Así es.
¿Ves?
Ya está dicho. Luego ya otra cosa es que sea lo más influyente de la
efectivamente,
es otro
debate. Eso es así.
David Lomana, estamos muy pendientes de si va a jugar Messi el próximo martes o no. Tú que has estado hoy pendiente de la selección argentina en Valdebebas, ¿qué nos dices?
Pues que parece que sí, porque se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Se ha hecho de rogar un poco, ha salido más tarde que el resto de la selección argentina, pero ha entrenado bien, ha estado tranquilo, no mucha latán, un poco a su bola, ha hablado... con Mascherano alguna broma respecto al entrenamiento que había en el campo de al lado de la sub-20. Y bueno, los periodistas argentinos decían que nunca habían visto tanta prensa para ver un entrenamiento de la selección. Había mucha expectación, se ha parado el mundo un poco. Cuando ha salido Messi a calentar, arrastra molestias en el aductor y en los isquios, pero bueno, parece que unos minutos... va a tener. En Argentina hablan del once titular y le colocan. Haría un poco revolución San Paoli respecto a lo que puso en el Etihad. Solo jugaría, repetiría Higuaín, Otamendi y Lo Celso, pero incluyen a Messi. No está Di María, no está el Kun, que no han viajado a Madrid. Se han quedado entrenando aparte Lanchini y Paredes, que fueron titulares el otro día, pero que arrastran molestias. Y mañana no vamos a poder ver a Messi porque entrenan a puertas cerradas, como dicen ellos. Y a las 6 en el Wanda Metropolitano habla Sampaoli y no hablará ningún jugador.
Para estímulo en este caso de Tomás Guas, ¿se le veía bien integrado a Leo Messi en Valdebebas?
Oh.
Te lo estoy preguntando a ti, David.
David.
Ah, me lo dices a mí.
Claro, sí, que sí, tú eres el que está allí.
Pues, hombre, se la ha visto a gusto. Igual no estaba un poco como
¿a
un,
gusto?
Como un pez fuera de la pecera, bueno, pero...
Pero se la ha visto suelto, ¿no?
Sí, era...
Pero
igual no era posible. El césped...
Pero, ¿era su hábitat natural o no?
Como en casa, como
ya
en casa.
Sabes, ¿no? Joseba...
¡Ha nacido!
Era difícil encontrar una foto con el escudo y con Messi, que salieran las dos cosas.
¿Ah, sí?
Era difícil.
Anda, ya sabes, Joseba, que el día que piso... la ciudad deportiva del Manchester City, en Manchester City publicó en Twitter que era Leo, ¿te gusta?
Mira.
O sea que...
Oye, pero me parece curioso lo que ha dicho David, de que era curioso encontrar un encuadre en el que se viera la figura de Messi y el escudo del Madrid. Hasta esos detalles se cuiden. Pues puede que se cuiden,
lo que es evidente...
Sería una locura, vamos.
Lo que es evidente es que Argentina ha paseado por las dos ciudades de fútbol que quisieran tener a Messi, y no lo tienen. O sea que son Manchester City y Real Madrid.
Pero es del Barça. Qué mala suerte. Pero a estas alturas ya esto es.
Efectivamente.
Qué debate.
Messi se equivocó en su momento y bueno, no ha ido mal. Pero bueno, ahí está.
Papá Messi se equivocó como papá Neymar.
Igual si se pasa exacto. Por la sala de
papá trofeos. Papá Messi le dijo en su día a un amigo común que cuando yo dije que Messi en el Madrid tendría 8 Copas de Europa, tenía razón. Pero bueno, no ha ido mal, chico, joder, extraordinario. Pero no acertó, en fin, sigamos.
El fútbol no es todo ganar.
Es verdad, es la felicidad, el cariño, es magnífico.
El mar, Castelldefels, en Argentina te roban, en Argentina te roban por una bicicleta y te matan.
Ahí está, bobedito, el guitarreo, es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se llama el sitio ese de Castelldefels que van todos esto? ¿Cómo se llama el sitio? Que no me acuerdo.
No sé, pero será un bar.
Sí, un bar. Es un bar que viene salida de la playa.
Es una pizzería.
No, pero uno que hay en la playa que llevan los de antes, hombre, de toda la vida, no me sale el nombre. Eso en Madrid no hay.
Los nombres de toda la vida de San Cugat. Sí. Si no es el Castelldefels, es mejor que no, digamos.
Normal.
Por contraponer.
¡Un error!
He leído los datos de Cristiano con la selección portuguesa y son de una locura, ¿eh? Entre los goles que ha marcado y la incidencia directa que ha tenido en las asistencias, el 51% de los goles desde que él juega tiene la vitola de Cristiano. Y se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia de las selecciones.
¿Tiene Puskás a 8 o 9?
No, Puskás le tiene a 3. Pero 84 Puskas, 81 Cristiano y el líder es el iraní Ali Dai, que tiene 109.
Ya, yo creí que Puskas tiene 89. Hombre, también decimos una cosa, cuando decimos que si el Mundial, Messi, tal y cual, hombre, un Mundial a Cristiano también lo merece. Aparte que este ha ganado la Eurocopa, que otro no ha ganado la Copa América, claro, esas cosas de la vida, ¿no? Pero cuando decimos, hombre, también hay que pensar que Portugal, a lo mejor los dioses, ponen a este hombre campeón del mundo, claro, es mucho, es menos selección, evidentemente.
Pues sí.
¿Qué hicimos? Otro aspirante.
Otro favorito.
Tal y como están los dos, que se ve que tienen, vamos, lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, influencia clara en sus equipos, pues España tiene un problema contra Portugal en el primer partido. Eso
no obstante,
claro. El problema se llama Cristiano Ronaldo. Como usted, como está ahora, pues... pues va a ser un rival muy complicado.
Sí, enfrente sí. Tiene a Piqué y a, sí, y a Ramos, sí, ¿eh? No, es bonito
pero,
ver eso.
Pero
¿eh?
Es que no, está hecho un animal.
No van a jugar como Alemania, ¿eh? Pero... no van a jugar como Alemania. Juegan cerraditos
sí,
y,
eso, sí,
para atrás, y para correr son brutales, ¿eh? Que David te puede hablar de Guedes corriendo, cómo va para arriba y con Cristiano.
Pero querías que es que está hecho un animal ahora mismo, el portugués.
Sí, sí. Pues, porque,
ahora, yo creo que
está bien acompañado ahí.
Es lo que estábamos hablando. A lo mejor a Portugal nadie la ve como favorita, aunque esté Cristiano, pero te cruzas con ellos y te pueden eliminar.
Es un problema.
Vamos. Ahora también tengo una cosa, yo creo que Dios no permita que Cristiano sea fuera campeón del mundo, porque si lo es, habrían desmayo e incluso entierros. Yo creo que no lo puede ser esto, no. Cristiano campeón del mundo, habría sales, no habría sales para tanta gente que necesitaría que caiga en semifinales.
Siempre provoca cierto morbo preguntar a jugadores como Xavi Hernández por sus favoritos y sus preferencias para el Mundial. Ha sido su presentación como embajador del Mundial 2022 en Qatar y ha dicho lo siguiente.
Argentina, obviously, with Messi is one of
obviamente, the Argentina con Messi es una de las favoritas para ganar el Mundial de Rusia.
Also Germany, Brasil.
También Alemania, Brasil con Neymar, España. Espero que España pueda ganar de nuevo el Mundial.
The World Championship, but,
pero hay muchos favoritos para ganar esta competición.
Esa es la quiniela que hace Xavi Hernández. Gareth Bale, por su parte, que está concentrado con la selección galesa, ha diferenciado entre...
En San Andreas.
Sí, señor.
Jugado al golf,
sí,
mal sitio.
Pedazo de campo de golf.
Mal sitio.
Pues ha diferenciado entre ganar con Gales y ganar con el Real Madrid, es bastante evidente.
Sería lo máximo. Ganar un trofeo siempre está bien, pero hacerlo con tu selección es un poco más especial. Lo llevas en el corazón, está en tu sangre. Quieres que todo tu país se sienta orgulloso.
Y hay los franceses, cada vez que se van con su selección, hombre, no es tanto como la de Griezmann, ni mucho menos, porque un Titi tiene contrato con el Barça hasta el 2021, pero les hacen una especie de test en el que le preguntan sobre sus preferencias, la posibilidad de que se vayan a otros equipos, y esta vez le ha tocado a un Titi.
Samuel, ¿te gustaría tener el año que viene a Antoine Griezmann como compañero de equipo?
Uy.
¿Habéis hablado esta semana de ello?
No.
Okay. Samuel, te quedan 2 años de contrato. La intención del Barça es renovarte. ¿Tu prioridad es también renovar?
Joker.
Okay. Se ha publicado esta semana que el Manchester United quiere ficharte. ¿Esto te podría interesar?
Joker.
Joker, es el comodín. Es decir, no digo ni sí ni no.
Lo digo ahí. Está bien. Sí, un tío listo, ¿ves? Un tío listo.
Un Titi está, cada día que tarda su renovación, es cada día más cara. Si juega un buen mundial, más caro todavía.
Pero estamos hablando de 2021, ¿no? De 2021.
Sí, no.
Estamos en el 18.
No, pero también hablamos de que es un jugador con una cláusula de 60 millones que hoy, al precio que está el fútbol, casi parece cachondeo. Y es una barbaridad, son 10.000 millones de pesetas.
Sí, pero a precio que están los centrales es una ganga, ¿eh?
Pero es una ganga. Entonces él, naturalmente, ahora está jugando sus bazas. Yo, por lo que sé de él y por lo que sé del Barça, le van a hacer un contrato de campeonato en el Camp Nou y va a seguir. Y en principio no tienen prisa. El que menos prisa, por supuesto, un Titi, porque ya digo, cuanto más tarden, más caro va a ser.
Bueno, pues habrá que pagar.
Y tanto, que habrá.
Tiene sentido. Si claro, por Van Dijk han pagado 85, claro. Laporta ha salido por más dinero del que cuesta ahora mismo un Titi, pues el Barcelona tiene que darse prisa.
Que pasado,
¿eh?
Es que este han pasado tío muchos centrales por Barcelona 30, ¿eh? Y no han dado el rendimiento. Sí. Este ha sido un rendimiento inmediato por edad y por nivel que está dando. Más le vale al Barça, creo yo, hacerle una renovación para muchos años.
Sí, pero hay muy pocos centrales en el mercado. Por eso ahora mismo, pues, centrales buenos, me refiero. Yo creo, por ejemplo,
otro zurdo, ¿no?
Y zurdo, sí, también. El Getafe, por ejemplo, yo creo que Ayené va a hacer un negociazo con él impresionante.
Eso es otro pedazo central, este jugador, ¿eh?
Por eso mismo.
Es curioso, ¿eh? Lo que ha cambiado el mundo del fútbol. Sí. Que ahora uno de los puestos más cotizados sea el de central.
Bueno, porque se buscan especialistas.
Y espérate, sí, el Englet, ese de Sevilla.
Y hay pocos buenos, ¿eh? No, bueno. Por ejemplo, Lucas, yo creo que también va a costar mucho dinero. O sea, el Atleti lo va a tener, fuerte también. Pues, centrales jóvenes y buenos.
Claro.
Bueno. Seguimos adelante, nos vamos hasta La Coruña. Pepe Torrente, hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
El estado de salud de Augusto César Lendoiro mejora dentro de la gravedad, ¿verdad?
Sí, está mejorando. La verdad es que cada día va dando pasos positivos. Por ejemplo, el sábado despertó de la sedación. Ya está respirando sin ayuda de ningún tipo de máquina. Y poquito a poco va dando pasos positivos en la recuperación. El presidente del Depor, recordamos que ingresó el pasado 15 de marzo con una neumonía mal curada, pero hubo complicaciones que obligaron a que tuviese que ser operado de urgencia al día siguiente de una afección cardíaca. Pero bueno, poco a poco se va recuperando, va evolucionando lenta, pero positivamente. Y es verdad que los médicos y la familia todavía son cautos, pero sí que están contentos de cómo está evolucionando Augusto César Lendoiro, que, insisto, el sábado despertó de la sedación y ahora mismo ya respira por sí mismo, con lo cual es una gran noticia en cuanto a la recuperación se refiere.
Muy bien, gracias, Pepe. Nos tienes informados a cada momento. Muchas gracias, ¿eh?
Perfecto, buenas noches.
Hasta mañana, buenas
por
noches.
Por cierto, Joseba,
dígame.
Del tema del personal de Silva, ¿se sabe algo?
No.
Vale. No, pero deberíamos estar preocupados.
No sé si David sabe algo. No sé.
La verdad.
Antes tuvo problemas
que no.
con el nacimiento de Silva.
Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo, porque. Sí,
lo que se habla aquí, que se habla poco, pero es nacimiento prematuro, tampoco se habla mucho más. Y él viene, está aquí en Valencia, él, o sea que...
Ya, pero es preocupante porque ya lleva mucho tiempo, así, o sea que...
Bueno, nació muy pequeñito.
No, cuando digo preocupante me refiero que, bueno, que sí, que serio debe ser para que haya esta preocupación.
Sí, hombre, y fíjate, en el City también estuvo varias semanas,
Por eso lo digo,
Bueno, esperemos que la cosa se pueda solucionar.
No, lo digo más que nada porque como nos hemos interesado por Lendoiro y ha sonado esto de Silva, por eso lo he dicho, ¿no?
Claro, lo que pasa es que como no se ha comentado nada y está todo muy hermético, no sabemos.
Pero lo digo para que nuestros oyentes sepan que también nos interesamos.
Hombre, por supuesto.
Aunque
sí.
No sepamos nada, evidentemente.
Vamos a volver a hablar de la segunda, antes de terminar este tiempo de opinión, este tiempo de. El mayor tiempo de influencia. El tiempo de mayor influencia de la radio.
Vaya lío.
Es que todavía no me lo he aprendido bien para decir. Si decís que Osasuna tiene muchas posibilidades de subir, vais a quedar como príncipes.
Muchas, más que nadie.
¿Sí?
Más que nadie,
sí.
Sí.
Hombre, no, perdona.
Que se ponga.
Yo no sé si diremos eso.
Que se ponga.
Pero que no hay duda que es uno de los clubs más queridos de todos.
Hombre, y el que se vaya a poner de Osasuna nos dirá
uno
que,
de los clubs
nos dirá que las tiene como otros tantos.
Uno de los clubs más queridos y más robados en la historia del fútbol español. Porque los atracos que le han pegado a esto históricamente han sido, vamos, de San Fermín cada semana.
Pues Diego Martínez es el entrenador de Osasuna. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que tengo razón.
Paso palabra.
Bueno, ya empezamos. Joker. O sea, nosotros haciendo el caldo de cultivo para que ahora nos... mister, usted, por cierto, ¿de dónde se considera? Porque nacido en Vigo, criado en Sevilla y entrenando en Pamplona. Es una mezcla importante.
Sí, es un triángulo ahí interesante, ¿no? Bueno, yo me siento gallego, pero... que tienen Andalucía su casa también, ¿no? Gallego de nacimiento y andaluz de adopción.
¿Y osasunista de afición?
Pues no,
de profesión.
Y osasunista, afortunadamente, de este año, que la verdad es que es una experiencia muy muy bonita, porque la verdad es que es un sentimiento muy arraigado y que va más allá de lo deportivo, ¿no?
Pues se le ha pegado un poco el acento navarrico, ¿eh?
Sí.
Sí, tiene un deje navarrico, sí. Lo que siempre decimos lo mismo, lo que hay que sufrir, pero uno ve el Barça B0, Osasuna 2 y dice, joder, pues ha ganado bien Osasuna hoy en el Mini-Estadi. Sí, sí. ¿Y lo que ha sufrido?
Sí, pero es la segunda. Es decir, al final es que en esta categoría es una categoría donde hay una igualdad tremenda, ¿no? Mira los resultados que hay cada semana, ¿no? Es decir, nosotros, además, ante un equipo como el Barça B, con Aleñá, que es un jugador extraordinario, con un equipo que es muy difícil porque todos son buenos, técnicos, rápidos, pero bueno, nosotros también hemos estado acertados. Es esa eficacia que nos faltó el domingo pasado para poder ganar al Zaragoza, la tuvimos hoy y al final pues es un poco la categoría, ¿no? Igualdad y ser constante.
Es que es lo que le iba a decir, lo mejor de este Osasuna ha sido recuperarse el mazazo que supuso la derrota contra Zaragoza.
Sí, la verdad es que fue un mazazo muy duro porque primero... porque el equipo, la verdad es que hizo para mí el mejor partido de la temporada, sinceramente, ¿no? Excepto en el resultado. Generamos muchas ocasiones, nos sentimos cómodos, estuvimos muy bien, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Y entonces el llevarte ese palo y después, una semana después, pues necesitas levantarte, necesitas dar continuidad a esas buenas sensaciones con puntos, y sobre todo puntos que uno ve, ves cómo está la clasificación, ¿no? Que son ahí 11 equipos que estamos en un puño, ¿no? Por lo tanto, hay que darle enhorabuena a los jugadores, porque hoy era un partido muy difícil y que lo hemos sacado con 3 puntos, y la verdad es que muy felices.
Y porque quedan 10 partidos y porque está todo muy igualado, por eso ha hecho hoy un llamamiento para que la gente vaya al Sadar, ¿no? Y para que eso se convierta en una olla a presión, utilizando el argot futbolístico.
Sí, la verdad es que sí, porque, mira, la verdad es que el Sadar para nosotros es muy importante, ¿no? Es verdad que nos está costando en esta temporada pues sacar los partidos, pero curiosamente, pues fíjate, el otro día, aún perdiendo ante un rival de máxima rivalidad como es el Zaragoza, la gente aplaudió al equipo, aplaudió los cambios, aplaudió hasta los errores, ¿no?, de los jugadores. Por lo tanto, cuando eso sucede, el equipo y la afición pues van de la mano, sienten una unión muy fuerte, y es verdad que de esa manera pues somos mucho más fuertes, ¿no? Y el domingo pues tenemos un partido contra el Tenerife, que además es en una semana que sabes que es especial, que mucha gente está de vacaciones, etcétera, y ahí los necesitamos a todos, porque en esta recta final, si conseguimos hacer del Sadar un fortín, evidentemente nuestras opciones de poder conseguir el sueño del ascenso pues pasan por ahí.
¿Firmamos terminar así la fase regular, la Liga?
Nunca hay que firmar nada, hasta el final hay que... evidentemente estamos en playoff ahora mismo, pero yo no firmo nada, porque creo mucho en mis jugadores, creo mucho en este equipo, y empieza la parte más bonita de la temporada, y la verdad es que queremos seguir mejorando y escalando posiciones.
Mister, que vaya todo muy bien, mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros,
hasta pronto.
Un placer.
Si decís lo mismo que habéis dicho de Osasuna de Granada, vais a quedar como príncipes otra vez. Tomás,
igual, dale. Igual, hombre, por favor, Granada.
La tierra sellada por mí.
Mi cantazo el vegetano.
Hoy ha sudado tinta, ¿eh?
Yo el otro día dije que tenía plantilla para seguir y casi me insultan. Pero,
buen equipo, hombre.
Pero mucho, mucho.
Sería en otra emisora, ¿no, Emilio?
No, era en esta. Pues, cuando hubo el relevo de entrenador, ¿no?
A ver, ¿quién se pone? Dije.
Pues el nuevo entrenador, el que debutaba hoy en el banquillo, Pedro Morilla. Hola, mister.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, contento, la verdad que debut 3 puntos, aunque ha sido un partido muy complicado. Está escuchando el final de Diego y tiene toda la razón, ¿no? Desde aquí lo saludo, porque es muy buen profesional, ¿no? Y nos conocemos y tiene toda la razón. La segunda está súper igualada y 3 puntos es oro, ¿no? Y hoy el Numancia ha demostrado el porqué está ahí también metido en la pelea por meterse en playoff, ¿no? Y ha sido un partido muy complicado, y igual que nos da la enhorabuena a los futbolistas, porque veníamos con una semana complicada, cese de entrenador, 3 derrotas consecutivas, bajas importantes, ¿no? Y al final el fondo de armario pues ha notado, los futbolistas que han salido y que llevaban tiempo sin competir asiduamente lo han hecho fenomenal, y es un punto de inflexión que ojalá sirva para seguir ahí en los puestos altos, ¿no?
Hombre, si le dicen a usted hace 3 semanas, Pedro, el partido contra Numancia, te vas a sentar en el banquillo, y dice, esto estás loco, ¿cómo vas a sentar yo en el banquillo? Si está ahí Oltra, ¿no? Lo que cambia en el fútbol las cosas, ¿eh?
Sí. Además, me une buena amistad con él. Creo que ha sido un profesional muy cercano conmigo. Yo he intentado facilitarle en todo el trabajo del primer equipo como entrenador del filial. Él se ha portado fenomenal conmigo. Y esto es fútbol, ¿no? La directiva, la junta, los que mandan toman una decisión, después confían en nosotros, en mi persona y en el cuerpo técnico que viene conmigo, ¿no? Que es el mismo del filial, ¿no? Y es una oportunidad para nosotros profesionalmente muy buena, y nos sentimos capacitados para ello. Han confiado la dirección general, la dirección deportiva confía en nosotros, con Manolo Salvador a la cabeza, y bueno, encantado de asumir este reto y a coger el toro por los cuernos, sabiendo que quedan 10 partidos, que va a ser complicado, pero creo que el Granada está capacitado para por lo menos intentar estar en la pelea, si puede hacer ascenso directo, bien, intentar estar en los playoffs, pero sabiendo que ahí, como ha dicho como ha dicho Diego, hay 11, 12 equipos ahí metidos y va a ser una pelea hasta el final, ¿no?
Vamos, que deduzco que usted tampoco firma el que esto termine como está ahora mismo, ¿no?
Bueno, hombre, a ver, ahora mismo estamos metidos en playoff y está claro que eso te garantiza un puesto entre cuatro, ¿no? Nosotros vamos a ir partido a partido, es lo que hablé el día de la presentación, lo que sigo pensando, ¿no? Que no hay que meter la ansiedad ni a la afición ni a la plantilla, ¿no? Yo creo que la presión que nos tenemos que meter esta semana era competir contra el Numancia, era una semana difícil, un modelo de juego nuevo, métodos nuevos, semana muy muy difícil, se ha sacado y ahora nos toca ir a Lorca, que si mira la clasificación tú pensarás que es un partido fácil, pero mira hoy el Sevilla B que ha dado la sorpresa en Zaragoza y si vamos pensando que Lorca va a ser fácil, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ansiedad de trabajar durante la semana y competir partido a partido y a ver hasta dónde somos capaces de llegar sabiendo que ahora mismo hay equipos que la pole position, como se hablaría en Fórmula 1, pues están por delante nuestra en la clasificación.
Pedro Morilla, míster del Granada, que tenga mucha suerte en esta recta final de la temporada. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Son los entrenadores de dos equipos que hoy se han metido en la fase de promoción.
Esto es otro. Tú eres un profesional de esto, estás ahí toda la vida con eso. Pam, y de pronto te dan el equipo y lo puedes meter en playoff, lo puedes meter en ascenso, puedes subir al primero. Eso también es precioso, ¿no? Para un profesional.
Pues mira el míster del Levante, por ejemplo, ¿no? Ya, que fue echar a Muñiz y se puso él y ganó los 6 puntos que estaban en juego. Y casi ha salvado el equipo.
Ya, fíjate.
Pero que te puede cambiar la vida.
Ya, pero vamos. Pero lo de Oltra era difícil de entender, ¿eh? Son 3 derrotas consecutivas, pero el equipo estaba muy arriba, ¿eh?
Sí.
O sea, que hoy ha ganado, y es verdad que gana con un gol de Espinosa, que era un jugador
que
no contaba para otra, pero...
Un golazo, ¿eh? Pero un plátano, el tío.
Sí, un golazo, ¿no? Sí, un golazo. Un golazo, pero que hay veces que las instituciones no se entienden muy bien. No. Yo personalmente esta la he entendido regular.
Y será la primera y la última, claro.
Sí, lo que pasa es que luego eso te lo demuestran los partidos que vienen después. Y si ahora gana 4 partidos consecutivos...
Pero nunca se sabe qué habría pasado.
¿Qué habría pasado?
Volvemos ya, como al principio.
Y nunca se sabrá lo que ha habido ahí dentro para decidir...
Exacto. Ultra, claro. Eso es lo que a mí me gusta decir. Que estoy con Elías, que tú lo ves tal cual, pero es que... y Elías lo sabe mejor que nadie también. Pero si tú estás ahí dentro... era lo de era lo del cambio de entrenador del Sevilla.
Ya, yo negaré, ¿entiendes? Negaré haberlo dicho, pero los jugadores...
Cuidado que se queda grabado, Broti.
No, y está aquí Albelda David. Los jugadores son una raza complicada, son una raza complicada.
Benítez, o sea, con el Real Madrid. Sí,
lo que le ha pasado al Levante no es normal. O sea, no es normal. O sea, que un equipo lleve no sé cuántos partidos sin ganar y de pronto los 2 siguientes los gane, eso es actitud de los jugadores.
No sé, Broti, a ver, la suerte tiene mucho que ver. Tú ves la primera parte del Getafe-Levante.
Totalmente.
Y dices, madre totalmente. Mía, las que falló el Getafe.
La suerte es una cosa
que se podía haber ido al... No, pero es que Jorge Molina y Ángel tienen unas ocasiones que dices, es que lo normal es que se hubiera ido al descanso 2-3-0.
La suerte es una cosa
maravillosa. Las tira al poste, las para Oyer, tal cual, te entra uno.
Vamos un poquito antes. El último partido de Muñiz empata al Español del señor Tomás Wassenaar.
Con el gol de Baptistao, es verdad.
Además, escúchame, el caso que nos ocupa, después de la temporada del año pasado, con más de media plantilla, que es la misma, a los jugadores estaban en contra de Muñiz, no me lo creo.
No,
muchas veces la suerte en un momento determinado, sí. El ver que se te va la vida.
Por eso dicen que entrenador nuevo, victoria.
No, y que,
bueno, ese, eso...
ahora voy
el español, hacer... como dice Albelda, el español empata ahí de milagro un partido que tiene el Levante ganado.
Ahora voy a hacer una pregunta a José Joaquín, que sé que le gusta y que además, como siempre, pero en esta ocasión aún más, está muy capacitado para responderla. ¿Tú dirías algo parecido al Barça de básquet?
Pues mira, el Barça de básquet es un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo.
¿Ves?
Lo que pasa es que en el Barça de básquet se ha notado mucho el cambio de rendimiento, demasiado, ¿no?
Aquí en Barcelona, con la boca pequeña, se ha dicho mucho.
Solo hay que ver la cara del capitán del Barça de básquet. Antes y ahora.
Pero bueno, yo creo que yo sé de eso algo y yo
también.
No se entendieron nunca, pero vamos a ver, si Toronso es un entrenador cojonudo.
que lo ha demostrado. Ahora, hay veces que tú llegas a un equipo y por lo que sea, pues no liga, no te sale la tortilla.
Es que a mí me parece un ser maravilloso. A mí me parece un ser maravilloso.
Sí, tú, Alonso. Fantástico.
Ahora bien.
Pero,
no tengo ni idea. No, Vitoria dejó gran huella.
Por eso se lo he preguntado a quien sabe, porque yo no tengo ni idea de eso. Pero a mí me parece un ser maravilloso.
David, ¿qué dice al respecto? Que los jugadores no pintan nada, ¿no?
No. ¿Sabes qué? No puedo entrar en yo creo que son por otras cosas. No he conocido en mi vida a los jugadores que porque me caiga mal el entrenador juego para perder. No existe. Otra cosa que sí puede existir es una fatiga mental por la exigencia y el día a día, que ahí siempre la hay. Hay entrenadores que no pueden estar más de 2-3 años en una plantilla, a no ser que vayas cambiando la plantilla muy a menudo, porque hay un desgaste del día a día. No de que me caiga mal el entrenador, sino los mismos métodos durante mucho tiempo. Los entrenadores se mueven en la élite y no se les puede valorar por los resultados que hacen en un equipo, porque todos en su carrera tienen equipos donde les ha salido bien y otros donde les ha salido mal. Yo creo que es así. Pero el discurso este de los jugadores, de verdad, os lo digo, no he conocido en toda mi carrera como jugador el decir, vamos a perder para que tiren al entrenador.
No, lo has llevado justo, David, al término que es el que puede utilizar un jugador. Yo no he dicho jamás que un jugador quiera perder para cargarse a un entrenador. Yo no he dicho eso. Yo digo que la actitud de un jugador cambia en función de quién está de entrenador y en función de lo que quiera demostrar o del interés que tenga. Con eso quiero decir también que hay jugadores, algunos jugadores, que no son profesionales, que van
en esto puedo estar de acuerdo. Después
que van en función de su
individual,
interés personal.
Pero como sí que ha salido muchas veces, no digo hoy, sí que ha salido muchas veces el tema de que parece, cuando hablamos de que parece que los jugadores, fíjate, es culpa a los jugadores que no querían al entrenador, por eso se ha dicho y se habla abiertamente.
Muchas veces, y a veces hasta lo parece.
Claro, ya, exactamente, a veces hasta lo puede parecer. Pero yo te puedo asegurar, en lo que yo he vivido, no sé en otras situaciones que habrá pasado, pues que estoy yo, es que no es así. No sé cómo se puede hacer
¿y
eso.
Si lo supieras, lo dirías, David, sí.
Sí, ahora mismo sí.
Ahora ya.
Vale.
Te diréis.
Elías, te creo. Elías, ¿qué jugador de la sub-21 te llevarías al mundial? Preguntas de los oyentes.
¿Qué jugador de la sub-21 me llevaría al mundial? La verdad es que están muy bien. Me encanta Oyarzabal, me parece que es un futurible clarísimo. Me encanta Mikel Merino en el medio, pero ahora mismo no me llevaría ninguno, que creo que son muy buenos los que hay.
Tomás, ¿qué te parece que la quedada de Neymar con Vinicius para jugar al póker?
Falta un tercer hombre dando las cartas.
¿Qué es?
CR7.
Miguel, o sea, que es la delantera del Madrid, ¿no?
Yo Vinicius, creo que sí. Por eso creo que cuando habláis de según qué fichajes es así. Y Rodrigo, ¿en murciélago?
Hombre,
excítate.
No, es que Rodrigo ya pasó por la cantera.
Ya
nació en su día y de repente
nacido.
Se escapó.
Sí. ¿Pero hay recompra?
Yo creo que no.
Llama por teléfono.
¿Pero por qué a los murciélagos le gusta tanto vender al Barça y tampoco al Madrid? Tomás,
sí,
no.
Es un murciélago, el murciélago no es gentuza, por
si
sí mismo.
Yo mandara algo, vendería al mejor postor. Me da igual el nombre de... Si el club es vendedor, yo lo tendría claro. Al que más pague.
Miguel Rico, ¿seguirá un Titi en el Barça la próxima temporada después de las declaraciones en las que no confirma su renovación como azulgrana?
No voy a decir al 100% o al 1000%, no vaya a parecerme al directivo del Barça en cuestión, pero si yo tuviera que apostar mi pecunio, lo apostaría a que se queda.
Brotic, siendo como es un partidazo en la cumbre, ¿no crees que deberían haber puesto el Cádiz-Huesca en otro horario más prime time, como por ejemplo hoy a las 20:45?
Pues sí, lo que pasa es que estas cosas nunca sabes cómo encajarlas, ¿no? Porque el Sporting ayer tenía un horario cojonudo y sin embargo el Cádiz no.
Ya. No es mal horario el de mañana, ¿eh? Mañana no. Es semana que mucha gente está de vacaciones.
Los lunes son días malos.
Sí, hay mucha diferencia del lunes al fin de semana. Sí, al sábado, por ejemplo.
La gente se acostumbra a jugar los fines de semana, ¿no? Y el lunes casi es como, bueno, ahí juegan los lunes, ¿no?
Sí, como un poco despectivo. Emilio, ¿crees que Messi debería quedarse el martes en la grada y no arriesgar para beneficio del Barça?
Sí.
David, ¿es Rodrigo el 9 de España para el Mundial?
Sí.
Y Roberto Palomar, ¿quiénes son tus tres candidatos para subir a Primera División?
Joder, toma, está, la más fácil.
¿Sí? Madre mía, según ¿sí? está esto de liado, pues vamos a ver.
Mójate, Roberto, un poquito.
Yo creo que el Huesca va a reaccionar y va a estar arriba. Si es que el resto está muy, muy abierto. Mete, no sé, al Sporting. Los dos directos y luego ya lo otro no me puedo mojar.
Huesca y Sporting son las apuestas.
Sí, pero vamos, te podía haber dicho cualquiera de los.
Podía haber dicho Granada y Osasuna. Claro, sí, es complicado.
Es más fácil acertar el campeón del mundo.
Os habéis dejado
el
Rayo,
el Rayo es el líder.
Vale, pues el.
Oye,
cualquiera por el Rayo.
Recibo un mensaje del entorno Silva: el niño todo bien y todo tranquilo, según lo previsto antes del inicio de la concentración.
Ole.
Bueno, pues ahora nos alegramos.
Gran noticia.
Bueno, la única que hemos dado.
Me siento un privilegiado de haber conducido o presentado el tramo más importante.
No, no me acostumbro,
no. El domingo que viene ya no estoy.
No te acostumbres, Chatito.
Calla, Emilio, Emilio, calla.
No te acostumbres, Chatito.
Repítelo, a ver cómo lo has dicho.
Y el que ha leído los mensajes, que tampoco se acostumbra.
Me siento muy cómodo, a ver.
Muy privilegiado por haber podido presentar, no conducir, presentar el tramo más influyente de la Radio Deportiva Española.
¡Ole!
¡Ole! Adiós a todos, ¿eh?
Adiós.
Hasta la Semana Santa. Gracias.
Un placer.
Igualmente, las 12 y 14. Las 12, no, la 1 y 14. Las 12 y 14 en Canarias. A otra cosa.